Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primera, desde el inicio de la operación especial de tráfico de Semana Santa han muerto 34 personas en nuestras carreteras. Son 7 más que el año pasado, y eso que aún no se han contabilizado los accidentes de hoy lunes festivo en 6 comunidades. Hoy hemos conocido la muerte, por cierto, de un guardia civil de tráfico en la localidad valenciana de Turís al chocar su moto contra un turismo en una carretera comarcal. El conductor del turismo ha dado negativo en el control de alcoholemia. Segunda, aumenta la tasa de repetidores en los centros educativos en todas las comunidades autónomas. Se han duplicado en un año y ya estamos de nuevo en niveles prepandemia, porque durante los meses duros del coronavirus los colegios suavizaron las reglas. Por territorios, en bachillerato, el mayor número de repetidores se dan en Castilla, León, Murcia y Andalucía. Tercera, Margarita Robles, ministra de Defensa, asegura que Ceuta y Melilla son tan españolas como Zamora o Palencia. La ministra responde así al presidente del Senado marroquí, que el viernes dijo que ambas son ciudades colonizadas y que hay que recuperar mediante la negociación con España sin necesidad de recurrir a las armas. Y cuarta, ya son 6 los muertos en el derrumbe de un edificio en la ciudad francesa de Marsella. Las labores de rescate continúan. Hay al menos 2 desaparecidos tras el siniestro que ocurrió ayer. La principal hipótesis que se baraja es que el desplome de la vivienda fuera ocasionado por una explosión a consecuencia de una fuga de gas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Seguro que durante estos días has podido disfrutar del calorcito, casi veraniego, en cualquier punto de España. Sol, pocas nubes, algo de viento, nada de lluvia. Todo eso ha permitido contemplar escenas típicas, como digo, de cualquier día de verano. Sin embargo, han sido las condiciones perfectas también para ver cómo los incendios en buena parte de la península se empiezan a extender. El lugar que más preocupa, otra vez, como hace unos días, es el Principado de Asturias.
Esto que veis es el incendio que hay ahora mismo al lado de Oviedo, en el municipio de Las Regueras, entre Las Regueras y Candamo. Yo estoy aquí en Oviedo, para que veáis. Podría ser una puesta de sol maravillosa, pero nos están quemando Asturias.
Cerca de una treintena de incendios se encuentran ahora mismo en fase de revisión, mientras que otros 7 aún no han sido extinguidos. Entre ellos este último al que se refería a María, en Regueras, que se ha reavivado esta mañana, por lo que sigue sin ser controlado. Han sido días caóticos para personas como Roberto, que iba con su camión cuando se enteró de lo que ocurría.
Ahora mismo creo que mejoró la cosa, pero el sábado cuando empezó, las autoridades que fueron allí nos estorbaron más de lo que hicieron. Porque cuando estás subiendo con 20 toneladas por una rampa y te encuentras un coche de la Guardia Civil diciendo que no puedes pasar, no, tienes que pasar, no puedes pararte. Cuando yo nací ya hubo otro incendio en ese monte y ardió el monte entero y ya lo apagó la gente del pueblo.
Sabe muy bien cómo es esa zona que ha quedado reducida a cenizas. Desde pequeño ha vivido muchas aventuras en todo ese monte. Y ahora pues le da pena lo que está pasando, claro. Por eso cuando vio el fuego no se lo pensó 2 veces y salió con su tractor a la calle.
A las 2 de la tarde empezamos a ir, pero lo que hicimos fue subir e intentar a ver si una cuadra que estaba arriba estaba vacía, sacar los animales y proteger la cuadra, proteger las casas, y después enganchar los tractores y subir a tirar agua.
Lucharon durante todo el fin de semana para que las llamas no llegaran a ninguna casa. Aún así, el fuego ha quemado cerca de 100 hectáreas de pino y eucalipto y ha provocado un gran daño económico en la zona.
Hay daños económicos, estamos cansados. Ves que el fuego llega a donde lo tienes todo, casas, personas mayores. Pero bueno, lo primero, que no llega a las casas y que no haya ningún daño humano.
El fuego está muy cerca de Oviedo y los trabajos se centran en poder extinguirlo cuanto antes. Lo que más preocupa estos días ha sido el flanco izquierdo, que amenaza con llegar a casas, a cuadras. Susana contaba en el fin de semana de COPE ¿Cómo comenzó todo?
Hemos subido por la parte de la degollada, que es el alto, y ahí ya se ve, bueno, se veían unas llamas no muy grandes, pero bueno, sí que la verdad que ahí está complicado. Además, aquello está todo entre monte, entonces se complica un poco. En la zona de arriba estaba con dos camiones de bomberos, allí por si pasaba para esta parte nuestra, pues ya intentar apagar el fuego. Hemos visto helicópteros, me imagino, con el tema del agua.
El miedo y la tensión fueron creciendo con el paso de las horas, las llamas estaban acercándose y las autoridades avisaban de que tanto Susana como sus vecinos podían ser desalojados.
Un poco más arriba hay otra casa donde vive gente, hay gente que vive habitualmente allí y otros, pues bueno, estamos nosotros de alojamiento y luego hay gente que va a los fines de semana, otra casa un poco más arriba. Entonces ya sabe que hay gente, la gente que hay, porque dice que según vaya el fuego o se vaya de una manera o de otra, y que igual hay que desalojar.
Según los primeros indicios, el fuego ha sido totalmente intencionado. La Guardia Civil trabaja para detener a los responsables. Claro, para muchos asturianos lo que está ocurriendo es sin palabras.
Pues la verdad que hemos hecho fotos, hemos hecho vídeos y la verdad es que, madre mía, da mucha pena porque aquí, jolín, tenemos un entorno tan bonito y ver eso así, pues es triste. Además estaba con parte de mi familia también, que hemos ido con mi hermana y mis sobrinas, y la verdad es que da un poco de pena y yo todavía estoy un poco estresada de haber visto eso.
Las previsiones meteorológicas para los próximos días indican que hasta 12 de los 78 municipios asturianos presentarán un índice de riesgo muy alto. Por eso toda prevención es poca. Nadie quiere que se repitan las imágenes de hace tan solo 15 días.
¡Carne! ¡Agua!
Así sonaba el fuego en la zona del Naranco, uno de los cientos de incendios que se han producido durante este mes de abril y que obligó a desalojar a cerca de 400 personas. Eduardo fue uno de ellos y tuvo que abandonar su hogar con su mujer y su hijo pequeño.
Nos comunicaron que teníamos un fuego a 30 metros de la casa y que había que desalojar, porque al final venía por la parte trasera de la casa y toda la casa mira hacia adelante, y la verdad que no éramos conscientes. Y como realmente llevaba oliendo varios días a humo todo Oviedo por culpa de todos los incendios que hay alrededor de Oviedo, pues no era algo tampoco que pudieses notar distinto de lo normal.
Con el paso de las horas, este foco consiguió ser extinguido por los bomberos. Afortunadamente Eduardo pudo volver a casa, pero tardaba mucho en ver el color verde en esos montes arrasados por el fuego.
A lo largo de toda la noche pudieron evitar que las llamas entrasen por la parte trasera de la casa, y luego por la mañana que cambió el viento, pues se vieron con el problema de que venía por delante y también han podido librarlo. Entonces, bueno, afortunadamente yo cogí el coche y estaba ya por la zona para ver un poco cómo iba todo y ya me podía acercar para comprobar y hablar con ellos de cómo había sido todo el tema.
Enseguida nos centraremos en la última hora de esos fuegos en el Principado de Asturias, que ya habrían arrasado cerca de 20.000 hectáreas. Pero nos vamos a otros lugares. Empezamos por Cantabria, donde se han declarado hasta 62 incendios en los últimos 10 días, todos controlados ahora. Lo peor es que detrás de ellos ha estado también la mano del hombre. Lo explicaba el consejero de Medio Ambiente cántabro, Guillermo Blanco.
Hay un número importante de personas investigadas que están ya puestas a disposición judicial y que darán resultados y fruto a ese trabajo en los próximos días. Todo sea que tengamos más ojos y mejor dotados en los montes para acabar con esta lacra.
En Cádiz, hoy mismo, el fuego ha saltado en la localidad de Jimena. El incendio se ha iniciado en el paraje El Olivillo. Durante la tarde han estado trabajando desde el aire 3 helicópteros, 2 Super Puma y un Camov. El Infoca ha estado también trabajando para evitar que el fuego avanzara en Tarifa. El incendio se inició el pasado miércoles, ha arrasado cerca de 50 hectáreas, esta mañana ha sido controlado. Mientras, en Navarra, hoy se ha dado por controlado el foco en la zona de Berro, en la localidad del Baztán. En esta zona, el viento y el clima de estos últimos días ha provocado más siniestros de los normales. Así lo explica Toño Jasso, bombero forestal navarro.
¿Qué es lo que estamos teniendo ahora mismo? Estamos teniendo pues más o menos como todos los años, pero está empezando a ser algo diferente, porque nos encontramos con un bloqueo anticiclónico que hace que la escasez de precipitaciones que no llegan ahora mismo, que parece que está lloviendo algún día, pero realmente no están llegando, de precipitaciones fuertes, las temperaturas de finales de mayo. Tenemos episodios de viento sur muy repetidos.
La cifra asusta. En lo que va de año, el fuego ha arrasado cerca de 50.000 hectáreas en el conjunto de España. Esto es más de la mitad de toda la superficie quemada en lo que va de año en toda Europa. Cerca de 20.000 se han calcinado, como decimos, en el Principado de Asturias. Su presidente asegura que va a cursar varias denuncias después de identificar a los presuntos autores.
Se van a cursar 5 denuncias ya, 5 personas identificadas como presuntos culpables o presuntos responsables de algunos de los incendios que han asolado Asturias en los últimos días. Y a mayores se está trabajando en otra línea de investigación que podría afectar a otros 10 sospechosos.
El gobierno asturiano anunciará en los próximos días las 3 líneas de ayudas que pondrá en marcha para compensar los daños generados por estos fuegos. Allí siguen muy pendientes del cielo y de todo lo que pasa, claro, como este último que te hemos comentado de las regueras. Hablamos con Óscar Rodríguez, es gerente del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias. Óscar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
A esta hora, ¿cómo sería el resumen? ¿Qué sabemos? ¿Cuál es la última hora?
Bueno, pues tenemos 44 incendios abiertos, la mayoría de ellos ya están en revisión y tenemos 12 en estos momentos activos en el territorio del Principado de Asturias.
Esto, más allá de que parece evidente que todo está provocado, es inconcebible, ¿no? Visto desde fuera, ¿en qué cabeza humana cabe? ¿Para qué? O sea, es que no encuentro ninguna razón, ¿no, Óscar?
Pues tiene difícil explicación, pues bueno, generalmente, bueno, la zona del noroeste de España, pues tiene pues una costumbre de incendios para la quema de pastos, para limpieza de pastos, pero este año pues están ocurriendo cosas que no tienen nada que ver con la quema de pastos. Hay incendios que lógicamente siguen siendo de pastos, zonas altas, en zonas de pasto, pero están ocurriendo cosas que otros años pues no ocurrían, que pues el ejemplo que dijo usted hace un momentín en el Naranco, que es el monte pulmón de la ciudad de Oviedo, nuestra capital, pues nos dieron 12 focos para arrancar el fuego. En el incendio más grande que tuvimos, sobre 10.000 hectáreas que arrancó de Tineo y llegó prácticamente a la costa en Valdés, pues la cabeza ya llevaba su propagación con unas condiciones de viento bestiales y pues a kilómetros por delante y por los lados nos dieron 4 focos. Vamos, era un acelerante de un monstruo, pues lo hicieron un supermonstruo. En el Naranco, la anterior, nos volvieron a dar en el oeste del Naranco, en Lubrío, con otros 2 focos. En las regueras, pues en 4 focos a las 3 de la tarde. Y en el acuartelamiento de Siero del ejército, pues 2 focos nos dieron también. Entonces, esos incendios no son para pastos. Pues hay la mano, como bien dijo usted hace un momento, y la mano del hombre está detrás y la mano, pues con muy mala intención.
Qué horror. ¿Cómo están los servicios de emergencias? ¿Cómo están los bomberos, los agentes forestales? Imagino que por muy preparado que esté una administración, esto desborda todo lo previsible también, ¿no?
Exactamente, ese es el problema, es que esto llega pues, bueno, la semana pasada fue la dura en cuanto a las condiciones meteorológicas, lo primero que estos incendios ya se encuentran fuera de capacidad de extinción, lo que pasa que ahora se va acumulando, pues lógicamente llega el cansancio a todo el personal, pues hoy por ejemplo pues tuvimos ciento entre los efectivos de extinción más la guardería que apoyan la extinción, pues sobre todo la vigilancia, pues sobre 150 personas, y eso todos los días va causando un desgaste pues brutal, pues desde la sala del 112, que son los grandes callados, pero que también nos hace un trabajo fundamental de recibir todas las llamadas, de hacer las movilizaciones, hasta el personal que está en el monte extinguiendo los incendios, pues lógicamente es un desgaste brutal. Llevamos un mes de agosto, de marzo y lo que va de abril, pues muy duro, muy duro.
No, el lapsus no ha sido ninguna tontería, porque claro, esto pasaba en verano, pero imagino que lo que más debe preocupar a los expertos es que estamos en abril y que todavía no ha empezado lo gordo, ¿no?
Bueno, tenemos que decir que Asturias, el mes estadísticamente que más incendios tiene, precisamente es marzo, ¿eh? Y el riesgo, la época de riesgo alto, nosotros lo tenemos desde mitad de enero hasta la mitad de abril, precisamente. Marzo es estadísticamente el mes donde mayor número de incendios tenemos. Entonces, bueno, pues si con eso coincide que el mes de marzo, con datos de la Agencia Estatal de Meteorología, fue el segundo más cálido en Asturias desde 1961, solo superado por 1997, que habíamos, me recuerdo, porque bueno, pues soy profesional de ello desde el 91. Había sido un mes, también un periodo durísimo de marzo y abril, y la lluvia que caía fue un 74% menos de lo normal, pues entonces, claro, se junta todo. Claro. Una carga de combustible que está disponible para arder. Y bueno, si encima la mano del hombre le da, del hombre, vamos, de cuatro, vamos a llamar salvajes, hacen esto, pues es lo que hay.
Ojalá no tengamos que hablar en los próximos meses. Óscar Rodríguez, gerente del Servicio de Emergencias de Asturias. Gracias y suerte, Óscar.
Muchísimas gracias.
Y buenas noches.
Un abrazo.
El inicio de la primavera ha traído algunos de los incendios más prominentes de los últimos meses. En lo que va de año, el fuego ya ha arrasado más de 50.000 hectáreas. Para que te hagas una idea, en lo que va de 2023, los focos contabilizados suponen un 50% ya del total del año pasado. Con estos datos, España ha registrado su peor marzo desde 2008. En gran parte de esos siniestros, la mano del hombre es el responsable que está detrás. Daniel García es catedrático de Ecología en Oviedo.
En realidad sabemos de otros años, como ha ocurrido otros años durante la última década, ¿no? Que se ha producido pues un síndrome de incendios muy parecidos, con incendios, muchos incendios concentrados a final del invierno o principios de la primavera. Sabemos que en realidad de esos años menos del 1% de los incendios son atribuibles a causas naturales, ¿no? Y se tiene certeza de que más del 80% están asociados a causas humanas reconocibles, vamos.
Menos del 1% de los incendios, en este caso en Asturias, entre 2009 y 2018, fueron naturales. El 83% por culpa del hombre, casi siempre con un mismo esquema. Unas fases que se repiten.
Primero es que haya una causa de ignición, es decir, un factor que produzca la llama. Segundo, tiene que haber pues un material combustible para que esa llama encuentre algo que quemar, ¿no? Suele ser generalmente pues materia vegetal relativamente seca, ¿no? Y en tercer lugar, pues bueno, esa combustión pues se va a extender, ¿no? Dependiendo un poco pues también de la cantidad de materia vegetal seca que exista en el territorio y también dependiendo del viento y de la topografía, ¿no?
El aumento de las temperaturas no ha provocado que haya más incendios, pero la pena ahora es saber cuánto tiempo vamos a tardar en ver Asturias de nuevo completamente verde. Afortunadamente, el Principado tiene un clima peculiar, pues que también hace más rápido ese proceso.
Sí, sí, hay presencia de bosques, remanentes, etcétera. La colonización puede ser relativamente rápida, ¿no? Y luego el crecimiento de la vegetación, eso sí que suele ser bastante rápido, ¿no? Porque, bueno, pues en el área cantábrica estamos en un clima que pues es muy suave, ¿no? Y tenemos veranos frescos, ¿no? Y son condiciones lluviosas y que son condiciones muy buenas para el crecimiento de la vegetación leñosa, ¿no?
Otra variante tremendamente compleja en este tipo de sucesos, de delitos, es la investigación. Para conocer un poco más el paso a paso que realizan en este caso los agentes de la Guardia Civil en este tipo de incendios, hablamos con el teniente Daniel Barturen de la UCOMA, la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Jefatura del SEPRONA. Daniel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Imagino que es complicadísimo, ¿no? Aunque lo de Asturias, como nos contaban allí los expertos y responsables, es evidente que está montado y que es una estrategia y que 12 focos de un mismo incendio, alguien o varios lo han tenido que hacer, investigar debe ser complejísimo, ¿no?
Sí, bueno, nosotros cuando investigamos cualquier incendio forestal solemos dividirlo en tres partes fundamentales, ¿no? En primer lugar, tratamos de determinar cuál es el área o el punto de inicio y la causa más probable. Cuando hemos descartado que se trate de una causa natural, empezaríamos con la investigación ya más puramente policial para tratar de determinar tanto la autoría como el grado de autoría, ¿no? Si estamos hablando un accidente, una negligencia o directamente de un incendio intencionado. Y luego, por último, ya haríamos una investigación más documental que trataría de determinar, pues bueno, el resto de figuras agravantes, como es la pérdida de biodiversidad, incluso la responsabilidad civil, ¿no? Para luego poder reclamar todas las costas de tanto de extinción como de recuperación del medio al estado natural.
Por la experiencia de la Guardia Civil, con cosas como estamos viendo este año, ¿coinciden los análisis previos en que la inmensísima mayoría de siniestros son provocados?
Bueno, como ya han comentado, en el caso concreto del noroeste de España, sobre todo Asturias y Cantabria, los incendios forestales se suelen dar en marzo, que digamos no es el periodo habitual, ¿no?, del resto de España, que estaríamos hablando fundamentalmente de la parte de la época estival. Entonces sí que es un indicador, digamos, de acción humana, tanto de negligencias como de intencionalidad en estos incendios.
Una pregunta hasta donde se me pueda responder. Imagino que cada siniestro es distinto, Daniel, pero las labores de investigación del SEPRONA, de la Guardia Civil, ¿el incendio tiene que estar apagado? ¿Tiene que estar controlado? ¿O con las llamas todavía os ponéis a trabajar?
Nosotros en el primer momento que recibimos el aviso de la existencia de un incendio forestal y con el desplazamiento de la primera patrulla, comienzan las primeras actividades, ¿no? Hablamos de filiación de testigos, hablamos de reflejar las primeras manifestaciones que se hagan in situ. Y en lo que respecta, digamos, al estudio de las causas, a poder entrar en el incendio forestal, por una cuestión de seguridad de los propios agentes, hasta que el responsable de la gestión de la emergencia no considera que es lo suficientemente seguro el entrar al incendio forestal, no comenzamos con esta fase.
Cuando hablamos de la mano del hombre en estos sucesos, se me ocurren dos. La mano que lo provoca con una bomba incendiaria o que directamente lo prende fuego, o una negligencia. No es lo mismo, ¿no?
No, efectivamente, no es lo mismo. Nosotros cuando empezamos con la investigación, ¿no?, y tratamos de determinar el área de inicio, una vez hemos concretado un foco o diversos focos, tratamos de hacer un estudio de los indicadores de actividad, ¿no?, de cuál es la hipótesis más probable de la causa de ignición. Esta causa de ignición, digamos, es la que nos va a determinar, pues, si se está tratando principalmente de una negligencia o incluso de una intencionalidad. Luego esto será reforzado seguramente con la investigación policial posterior, ¿no?
¿Hay un porcentaje, se puede calcular de alguna manera la media de cuántos pirómanos caen, de cuánta gente conseguís detener, Daniel?
Hombre, las estadísticas principalmente las lleva el Ministerio o incluso la Fiscalía. Nosotros, hay que entender que no se trata solo de pirómanos, ¿no? A lo mejor estamos haciendo una confusión del término pirómano, puesto que el pirómano sería una persona que siente un cierto disfrute por algún trastorno psicológico del provocar el incendio forestal. La otra, digamos, intencionalidad sería la de los incendiarios, que hablaríamos de personas que reciben un beneficio económico o generan un perjuicio que les interesa a otro con el incendio forestal. Pero la causa principal que nos encontramos a nivel nacional sería el de la negligencia, el del uso tradicional del fuego, sin tomar unas medidas de seguridad mínimas, y que a lo mejor hace unos años este tipo de actividades que pueden producir deflagración o este tipo de usos de fuego, como pueden ser las quemas de rastrojos o demás actividades tradicionales, ¿no?, no provocaban un incendio, o al menos no se descontrolaba de la forma que se está descontrolando ahora, por el cambio climático, por una condición, digamos, más favorable para que el pasto arda. Entonces, fundamentalmente son negligencias, y luego sí que tendremos más incendiarios que pirómanos.
Ya, entiendo. En el caso de los pirómanos, ¿para qué lo hacen? Porque siempre se ha dicho, vamos, yo recuerdo de chaval, aquello de no, esto es para construir, para urbanizar, eso ya es imposible. ¿Por qué lo hacen? ¿Hay un denominador común de las causas?
A nosotros no nos gusta determinar, digamos, o señalar una actividad concreta, porque al final esto puede favorecer a que otros se camuflen, ¿no?, o puedan despistarnos en lo que es la investigación. Entonces, hay que individualizar cada incendio forestal, hay que tratar de investigarlo sin, digamos, salpicarnos, ¿no?, de una idea preconcebida, pero sigue habiendo, pues, usos o venganzas incluso. o descontentos, incluso, ¿no?, con gestiones que favorecen que esta gente pues decidan incendiar el los bosques.
¡Qué locura! Y la última, teniente, visto estos meses, claro, no quiero hacer vaticinios ni ser agorero, pero ¿cómo se presenta la temporada? ¿Estáis especialmente preocupados?
Bueno, pues como han comentado, la verdad es que ha empezado bastante fuerte, ¿no? Hay que analizar ahora mismo si estamos hablando de un incremento de los accidentes, ¿no?, digamos, del número de incendios forestales, o si lo que estamos viendo es que estos están siendo de mayor tamaño, ¿no? Porque en el caso de que sea un incremento de los focos, entonces estaríamos hablando de un incremento de criminalidad y, por tanto, implicaría pues que hay mucho por hacer todavía. En el caso de que sea la propagación, pues si ya en abril estamos en esta situación, no queremos imaginarnos cómo va a ser en verano.
Teniente Daniel Barturen, de la UCOMA, la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Jefatura del SEPRONA, de la Guardia Civil. Gracias, suerte y ojalá trabajéis poco, Daniel. Gracias.
Muchas gracias.
Buenas noches. Hoy hemos hablado de los incendios forestales en España. A estas alturas de la primavera, en lo que va de año, ya se han quemado más de 50.000 hectáreas, más de la mitad de toda la superficie que ha ardido en la Unión Europea. Todo un escenario calcinado antes del verano. Ojalá nos equivoquemos, pero como dice el teniente Barturen, la cosa empieza para preocuparse. Hola, Paloma.
¿Cómo estás, Ángel?
Mensajito de Mutua.
Es que no quiero imaginarme la situación. Vuelves de vacaciones, se ha roto el frigorífico, has tirado la mitad de la comida y el seguro no te da soluciones. Bueno, pues diles dos cositas. Mira, la primera, se me ha roto la nevera y no me das ninguna solución. Y la segunda, que me voy a la Mutua. Vete a la Mutua porque además de ofrecerte su servicio de reparación de electrodomésticos, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta hay muchas cosas más. Vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope. Formas sensatas de invertir tu tiempo. Domingos de parchís con los niños.
¡Un 6!
Sí, pero tener que esperar para hacerte una ecografía, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si te digo Nadal, Djokovic, Alcaraz, Tsitsipas y Zverev, o Badosa, Javert, Swiatek, Sabalenka y Kvitova, ¿a qué esperas para ver este año más tenis, más días y más jugadores en el Mutua Madrid Open en la Caja Mágica? Consigue tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡boom! En un pim pam, ya, un flash. ¿Cristal crack?
¡Cristalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes antes del 21 de abril, te regalamos una luz de emergencia.
Una nave japonesa extrajo en 2019 5 gramos del suelo de un asteroide y los ha traído a la Tierra. En ese material han detectado moléculas con las que se fabrica la vida.
¡Alucina! Tiene un
material en el interior, que es el uracilo, que es una molécula que está en todos los organismos vivos. Se trata de la primera vez que se llega a un material que es tan antiguo como la propia creación del sistema solar. O sea, se
pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra, en Herrera en COPE.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La inflación, la subida del salario mínimo, la nueva reforma de las pensiones están poniendo contra las cuerdas a las pequeñas empresas. Según la patronal Cepyme, en 2022 se destruyeron 3.900 microempresas y todo indica que la tendencia va a continuar. Tampoco está siendo fácil para los autónomos. Un tercio piensa que su negocio no va a mejorar en este 2023. La mayoría cree que la subida de las cotizaciones va a perjudicar su competitividad. Lorenzo Amor es el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA.
Esta actividad se ve mermada por que el 85% de los autónomos ha visto incrementados sus gastos y la inmensa mayoría porque sus gastos están por encima del 20%.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Volvemos a lo de siempre. Se nos olvida que el 80% de las empresas españolas son pymes, ¿eh?
Sí, sí, bueno, algo, un poquito más, ¿no? Casi el 96% de las empresas. Y esto que acabas de contar, pues no es nada bueno, ¿no? Primero, porque si se destruyen empresas, se destruye riqueza. La tranquilidad, hablabas de microempresas que tienen menos o hasta 10 empleados, ¿no? Pues imagínate la tranquilidad de 3, 4, 8, 10 familias que tienen con un salario y un trabajo para vivir y para desarrollarse y que de repente cierra esa empresa, ¿no? Y sobre los autónomos, pues es otra pena, porque son los que realmente trabajan muchísimo a destajo para vivir mejor y para progresar en España.
Mientras suben los salarios por convenio, un 3% en marzo. El dato adelantado del IPC se ha situado en el 3,3, pero eso no significa que los salarios estén nivelando. Digamos que la cosa es más complicada.
No, es que han subido la mitad de lo que ha subido la inflación, ¿no? La mayoría de los convenios se han renegociado ese 3% de subida por debajo de la inflación, pero aquí lo interesante es que ya hay decenas de empresas, Ángel, que han pedido el famoso descuelgue, es decir, que están renegociando condiciones de sus empleados para evitar el despido y mantener los puestos de trabajo.
También hemos conocido datos de absentismo laboral. En el último trimestre de 2022, la tasa alcanzó el 7%, más que en el mismo periodo del año anterior. ¿Por qué?
Bueno, esto es como si 1,5 millones de personas no hubieran ido a trabajar el año pasado, ¿te imaginas?
Sí, sí.
Y esto explica muchas cosas, ¿no? Explica, por ejemplo, que en España ya han caído las horas trabajadas y la productividad. O sea, si a los catarros, a las gripes, a los mocos le sumamos el teletrabajo, pues ahí nos da esta apatía laboral que vivimos en España, ¿no? El absentismo laboral es un golpe para la productividad y para la riqueza.
Noticia de empresa. El gobierno sigue presionando a Ferrovial para que no traslade su sede a los Países Bajos. Según publica El País, el secretario de Estado de Economía ha advertido por carta al consejero delegado de Ferrovial que no ve motivos económicos para ese traslado. El jueves se reúne la Junta de Accionistas. ¿Y tú cómo lo ves?
Pues tremendo, ¿no? Menudo lunes que tenemos hoy. Vamos a ver, Ferrovial es una empresa privada. Ferrovial se va a Holanda, que es un país de la Unión Europea, no se va a Zimbabue. Tiene las mismas regulaciones o similares que nosotros. Pero es verdad que tiene una diferencia, y es que Países Bajos, como Irlanda, por ejemplo, tienen competencia fiscal. Y está muy bien que haya competencia fiscal, porque esto es uno de los vectores definitivos para la creación de riqueza. Entonces, si queremos que nuestras empresas se queden aquí, lo que tenemos que hacer es favorecer la legislación para que se queden en España y para que vengan otras de fuera de España, claro.
Por último, mañana arranca la campaña de la renta, el IRPF. ¿Qué?
Nada,
preparémonos, ¿no?
Pleno al 15. Bueno, para empezar, ¿qué es lo que sube? La base imponible del IRPF, que ya empezó a subir el año pasado. Y para aquellos que recibieron, por ejemplo, ayudas del gobierno a partir de los 21.000 euros brutos, también van a tener que cotizar por ellas. O sea, ojito a aquellos que recibieron el cheque de 200, de 300, de 500 euros. En fin, hay que cotizar. Y dependiendo de la comunidad autónoma, Ángel, la subida es mayor o menor. Por eso es muy importante saber lo que quieres votar, si quieres criterios de eficiencia en el gasto público o si quieres un gasto público desbocado, claro.
Vamos a por el invitado.
Venga.
Terminamos una Semana Santa con cifras récord. La media de ocupación hotelera ha llegado al 95%, se dice pronto. En algunas zonas de costa o de tradición de Semana Santa, al 100%. El buen tiempo ha animado a las reservas de última hora, hasta alcanzar cifras mejores incluso que prepandemia. El impulso del turismo también se ha notado en los bares, en los restaurantes. José Antonio Aparicio es el presidente de Hostelería Madrid.
Se han cumplido nuestras expectativas y previsiones que citábamos en un 5% de incremento de la facturación respecto al año pasado, hasta situarla en torno al 6-6.5%. Y aunque la Comunidad de Madrid, en términos globales, no ha recuperado la actividad del año 2019 ni tampoco las cifras de empleo, hemos visto una importante afluencia de visitantes.
También ha sido una buena Semana Santa para el comercio. Amando regenta una tienda de souvenirs en la Plaza Mayor en Madrid.
Bueno, pues ha sido una semana por fin con trabajo y con movimiento. Ha habido turismo y se ha notado un Madrid muy animado. También es verdad que el tiempo ha acompañado, que aunque no sea tan bueno que tengamos este exceso de buen tiempo, pero para salir a la calle ha venido muy bien y bueno, sí, ha estado animado, la verdad.
Vamos a seguir analizando las cifras de esta Semana Santa. Jorge Marichal es el presidente de CEAT, la Confederación Española de Hoteles y Pisos Turísticos. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
A lo mejor es que estamos deseando por todas partes y en clave económica buenas noticias, pero ¿esta Semana Santa ha sido una buena o una excelente noticia?
Bueno, yo creo que la Semana Santa ha estado entre buena y excelente. Semana excelente digo porque, hombre, a nivel comercial ha estado muy bien. Hemos tenido unos índices de ocupación muy altos en todos los productos que tenemos, en costas, en interior. También las nevadas de última hora también dejaron buenos datos de ocupación en el Pirineo, por ejemplo. Pero bueno, lo agridulce es que la inflación también está afectando mucho a los negocios hoteleros y por lo tanto los costes. Y eso es el único punto, por así decirlo, de color gris que puede tener la Semana Santa que hemos pasado.
Inflación y costes, si tuviéramos que hacer una clasificación, ¿cuáles son esos costes que siguen aumentando y que no tienen visos de frenar?
Bueno, pues al principio del invierno, del otoño del año pasado, estábamos hablando de los costes energéticos más que nada, en los cuales pues subimos, asistimos a una subida prácticamente de incluso en algunos momentos a triplicar o cuadriplicar los costes que teníamos de energía, y después pues poco a poco esa inflación, aunque se contuvo el tema energético, pues fue llegando a los bienes y servicios de toda la cadena de valor de la actividad alojativa, ¿no? En este caso. Y por lo tanto, pues llegamos, pues, por ejemplo, a tener una inflación en los precios de alimentos y bebidas cercana a un 20%, ¿no? Eso al final pues tiene que ver con la operativa del negocio. Y por eso es que estemos contentos en el aspecto comercial, porque la demanda es fuerte, porque los clientes, los españoles han viajado, los internacionales también siguen recuperando y estamos ya en niveles del 19. Pero claro, al final el negocio no es solamente vender, sino también lo que te cuesta lo que vendes, y es ahí donde no estamos tan contentos.
Esto se nota también en los puestos de trabajo. Esa inflación, esos costes, ¿se repercute en los puestos de trabajo?
Hombre, inevitablemente. Yo creo que estamos asistiendo en los últimos días, y no solamente en España, a presiones de este tipo. Desde luego que los convenios colectivos en todos los sectores han tenido que ser retocados y renovados, en los otros también, por provincias los convenios han sido tocados y bueno, esos porcentajes de subida se han ido aplicando a la medida de que también los trabajadores necesitan adecuarse, ¿no?, de alguna manera a estas tendencias inflacionistas, sin caer en el error, ¿no?, de que esto sea cada vez más galopante, porque al final a quien más va a afectar pues precisamente es a los trabajadores. Pero desde luego que con la situación inflacionista que hemos tenido en los últimos meses, pues eso se nota también en la parte social de las empresas.
Hemos hablado de las empresas, hemos hablado de los trabajadores y los turistas. ¿Hemos cambiado los hábitos de consumo por la inflación o después de la pandemia?
Bueno, desde luego que al principio se veía una tendencia a que las reservas fuesen más de última hora. Las empresas hemos sido mucho más flexibles, bueno, nuestras políticas comerciales seguimos siendo más flexibles que antes de la pandemia, porque la gente todavía, el consumidor, no está tan confiado, ¿no?, como para comprar adelantado, pues a lo mejor en 6 meses o un año, ¿no?, como incluso los clientes internacionales hacían. Pero bueno, después del último baremo que hemos publicado de nuestro índice de Smart Observatory hace escasamente 3 semanas, en la mano de la Confederación y de PwC, hemos visto como ya esa tendencia se va cambiando un poco, ¿no? Ya cada vez se atreven a reservar un poquito antes y aprovecharse de esas ofertas o de esos mejores precios para mitigar un poco los efectos de la inflación. Esa es la tendencia que estamos viendo en las últimas semanas, ¿no?
Si tuviéramos que hacer una clasificación entre turistas internacionales y el turismo nacional, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo se presenta?
Bueno, la pandemia fue un descubrimiento para el consumidor nacional. Yo creo que los españoles descubrimos España durante la pandemia y el hecho de quedarnos en nuestro país nos daba una cierta seguridad, también el tema aéreo, las plazas de avión, el tema del coste también. Y yo creo que muchos españoles pues hemos descubierto los grandes destinos turísticos que hay dentro de nuestro país y la gran planta hotelera que tenemos. Pero no cabe duda que el turista internacional sigue llevando la palma. Al final estamos prácticamente, en datos publicados el otro día de Fronture, estamos ya prácticamente a niveles del más de 4 millones y pico en el mes de febrero, a niveles del 19, y eso es una muy buena noticia, porque todavía tengamos en cuenta que nos quedan mercados muy importantes que no están todavía a los niveles que deben estar, como los mercados asiáticos, precisamente por esas medidas que todavía tienen que ver con las restricciones a los viajes después del COVID.
¿Por zonas? ¿Hay algunas zonas especialmente destacables?
Bueno, como siempre en estas épocas, pues todavía parte del Mediterráneo está cerrada, sobre todo en la parte norte, o empieza a abrir tímidamente, no están todas las explotaciones abiertas, Baleares también, y desde luego lo que es Canarias es la que se lleva la palma en estas fechas todavía, ¿no? Todavía estamos en los coletazos ya finales, ¿no?, de nuestra temporada de invierno, que es la temporada en Canarias de alta demanda, y eso se nota. Pero bueno, poco a poco esta tendencia ahora va a ir revertiendo, y a la medida que se vayan abriendo las instalaciones y el clima pues también vaya ayudando un poco, que cada año parece como que se adelanta un poquito más el verano, pues podrán abrir antes estos destinos turísticos y también tener buenas ocupaciones.
Estos datos de Semana Santa, ¿se pueden considerar, Jorge, una previa del verano o todavía es pronto?
Los datos así atestiguan, o sea, como le digo, el índice de observatorio que presentamos no es un índice que mire hacia atrás, sino mira hacia adelante, y tiene mucho que ver el algoritmo con las plazas de avión, con las búsquedas en redes sociales, con también con las búsquedas en buscadores, con las reservas online, con las reservas offline que puedan tener ya los hoteles de cara a los próximos meses, y establece como índice base el 2019. Sobre el 12 de marzo del 2019, la temporada de primavera, estamos 12 puntos por encima, es decir, el índice era 100, estamos a 112 en nuestro índice de la Smart Observatory, y eso es una muy buena noticia, porque significa que lo que viene por delante parece que viene bastante, bueno, en 12 puntos mejor que lo que teníamos en el 2019. Y en el 2019 recordemos que fue un buen año turísticamente hablando.
Pues me quedo con eso. La Semana Santa, entre buena y excelente noticia. ¿Cuánta falta nos hacen? Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Pisos Turísticos. Gracias y suerte, Jorge.
Muy bien. Gracias a ustedes.
Adiós, buenas noches. Y a esta hora, la profesora Reyes Calderón nos trae el comentario económico del día. Reyes, profe, buenas noches.
Felices Pascuas, Ángel. ¿Sabes qué encontramos en toda procesión de Semana Santa, sea del norte o del sur, de una gran capital o de un pequeño pueblo? Naturalmente los pasos, las flores, los penitentes, pero hay otra cosa más, las velas. Velas, cirios, velones, velas de iglesia, velas de nazareno. Las velas son una constante todo el año, pero especialmente lo son en Semana Santa. Yo siempre recuerdo ese pequeño cirio que encendía de niña con la moneda que me daban mi madre y mi abuela y que tanta ilusión me hacía. Antaño, las cererías, que son las compañías que se dedican a fabricar las velas, se localizaban en las inmediaciones de las iglesias porque era su principal cliente. Cuanto mayor era la iglesia, más importante era la cerería. Por eso se enclavaban en el centro de las ciudades, junto a las catedrales. Hoy el negocio ha cambiado mucho. El peligro de incendio, la suciedad del humo, la retirada progresiva de las imágenes de culto y de los exvotos, hace que las iglesias hayan ido sustituyendo las velas por lamparillas. Pero han aparecido nuevos usos, velas decorativas, velas de cumpleaños, velas perfumadas. Lo que no ha cambiado es el carácter del oficio. Un arte y una técnica que se transmite de padres a hijos. Son las cererías negocios familiares de tamaño reducido, pero que siguen alegrando nuestras fiestas y dando de comer a muchas generaciones. Hablaba hoy con Silvia, de Cerería Ortega, situada en el mismo sitio desde 1860, en la calle Toledo, entre el Rastro de Cascorro y la Plaza Mayor, junto a la iglesia de San Isidro, en pleno centro de Madrid. Me explicaba Silvia que la cerería está regentada por su familia, la familia Ortega, desde hace 4 generaciones. Es un lugar al que van las iglesias y los particulares, los nacionales y los extranjeros, que saben bien dónde comprar. Al acabar la Guerra Civil se censaron en Madrid 23 cererías con fábrica propia. Al llegar la democracia no llegaban a la mitad. Hoy se cuentan con los dedos de una mano, pero siguen entre nosotros. Y siguen como antaño, cogiendo un cabo doble, colgándolo con un contrapeso inferior y procediendo a su inmersión en la cera conservada al baño María, una y otra vez para darle forma y dejarla después secar. Como la vida, un oficio, un arte, paciencia y familia.
La vida, los precios, es hoy un 14% más cara que antes de la pandemia. La inflación empezó a despuntar en 2020, se aceleró con el principio de la guerra de Ucrania. Donde más se ha notado es en los alimentos, en la energía, en los combustibles, en las materias primas. Y esto no solo afecta al comprador, a los consumidores, también a los pequeños y medianos empresarios. Jorge tiene una tienda de ropa en Bilbao.
La verdad que hemos notado un aumento en los precios de compra a los productos que traemos en la tienda, sobre todo aquellos que importamos del extranjero, ya que los contenedores y todos los envíos han subido mucho de precio.
En su tienda han intentado no repercutir esa subida de costes en el producto final, pero dice es muy complicado mantener los beneficios.
Hemos intentado que eso no se refleje en los precios finales de los productos que nosotros ofrecemos al público, pero también con la subida de la luz y de los gastos de la tienda se hace imposible. Así que hemos tenido que aumentar los precios finales de venta al público. Si queríamos mantener la gente que tenemos trabajando en tienda y el nivel que llevamos, pues era imposible mantener los precios anteriores a estas subidas.
Vamos a analizar el fenómeno de la inflación desde el punto de vista de las pequeñas y medianas empresas. Como todos los lunes, con Jorge Martínez Hernández, nuestro experto en pymes, abogado, economista de ICADE, empresario y profesor. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
La pregunta es casi retórica, la hemos utilizado mucho durante los últimos meses. ¿Por qué ha subido tanto la inflación en los últimos meses, en el último año?
Bueno, yo creo que al comienzo de tu intervención, indirectamente lo has dicho. La inflación es un concepto macroeconómico y de política monetaria. Las razones, pocos expertos, yo diría que casi ninguno, pueden determinar el tiempo que dura este periodo de inflación y, por supuesto, hasta qué incremento de precios se pueden llegar bienes y servicios en determinados sectores. Es decir, es muy complicado. Hay una serie de motivos que son los más fáciles, los más cotidianos, porque ha subido la inflación, que ya te digo que los has comentado. Primer punto ha sido la guerra de Ucrania, que ha traído consigo son un incremento de los precios del gas y del combustible, incluso también un elemento como es el aceite de consumo humano, el aceite de girasol. El incremento de los precios de la energía, el tema de la electricidad, ha hecho que esta inflación suba. Y luego un punto importante ha sido la recuperación de la pandemia, que ha traído consigo un incremento de la demanda global importante en materias primas, que ha hecho que los precios suban.
Pilar.
¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.
Buenas noches, Pilar.
Así conocemos dos tipos de inflación, la inflación general y la subyacente, ¿no? Cuéntanos, porque esta última se ha puesto muy de moda.
Sí, el concepto es el mismo. La inflación no es nada más que un aumento acumulativo de los precios de los bienes y servicios de la economía en un periodo determinado. Es decir, es un desequilibrio, una diferencia entre el precio de los bienes y servicios y la pérdida del valor de dinero. Lo que ocurre es que la forma de medirlos es distinta. La inflación tradicional, podríamos llamarla, tiene en cuenta todo, es el incremento de los precios de todos los productos y servicios en un periodo determinado en la economía, mientras que la subyacente excluye de estos productos y de estos servicios los energéticos y los alimentos no elaborados, porque bueno, lógicamente son productos, son bienes que son muy volátiles, son tienen muchas fluctuaciones, y entonces daría un dato que no es el correcto. Pero paradójicamente últimamente la inflación subyacente, con independencia de la inflación general, está subiendo. Esto es fruto de que este incremento de los precios en las materias primas y lo que podríamos llamar productos de la compra se ha trasladado a la economía general.
Imagino que todo dependerá del sector, pero ¿hay denominadores comunes? ¿Cómo afecta la inflación a las pymes?
Bueno, pues también creo que ha quedado expuesto al principio del programa, Ángel. Estamos hablando que concretamente son CEPYME, tiene un estudio que el año pasado han cerrado casi 4.000 microempresas, bueno, 4.000 pequeñas y medianas empresas, y el 15% en el 2023 ven con muy dificultad su viabilidad. Evidentemente la inflación no ha sido solamente el motivo, ha sido uno de ellos, como lógicamente ha repercutido el salario mínimo interprofesional, el aumento de las cotizaciones, el aumento de los costes laborales. Pero la inflación sí ha sido un tema que ha afectado mucho a la empresa, y ha afectado, como antes he dicho, el incremento de los precios de la energía y suministros, y luego el aspecto principal, que ha sido una subida de los tipos de interés. Estábamos acostumbrados a trabajar prácticamente con el dinero a coste cero. Ahora los tipos de interés, cuando hablamos del Euribor, no es el Euribor. El Euribor es un diferencial, que lógicamente es un tipo que se le aplica un diferencial, y ahora mismo es muy, muy difícil conseguir tipos por debajo del 6%. Entonces, esto ha hecho que sobre todo las microempresas lo estén pasando mal. Y además de que los tipos han subido, también ha habido un endurecimiento por parte del criterio para el otorgamiento de los mismos. Es decir, se ha puesto el tema complicado.
¿Y qué consecuencias puede tener esta inflación a largo plazo para las pymes, Jorge?
Las consecuencias que puede tener, y yo creo que tiene, Pilar, no es nada más que esta inflación va a traer consigo una bajada de la cifra de ventas, una bajada de la facturación de las empresas. En épocas de altos precios, lógicamente, el consumo baja. Aumenta el consumo de primeras necesidades, pero consumos intermedios, podríamos llamarlos, en épocas de incertidumbre y en épocas de altos precios, se prefiere esperar a otros momentos. Lógicamente, esta cifra de ventas, al bajar, repercute en la cuenta de pérdidas y ganancias de una empresa. Es decir, el beneficio que se va a tener es un beneficio menor. Incluso aunque el incremento de los precios pueda mantener esa facturación, el número de unidades vendidas va a ser también menor. También la subida de tipos de interés como medida antiinflacionista lo que produce es unas fluctuaciones, unas variaciones en las tasas de cambio. Los bancos centrales no actúan de la misma forma en un sitio o en otro. Entonces, esta paridad dólar-euro en un momento determinado pues afecta directamente tanto a las importaciones como a las exportaciones. También va a afectar a la relación con los proveedores por parte de la empresa, sobre todo las microempresas y empresas que estén supeditadas a un proveedor, pues van a tener que tener una relación muy, muy especial. Va a bajar, lógicamente, la inversión. La inversión va a ser lo primero que se va a producir, tanto en activos fijos como, por supuesto, en I+D. ¿Quién va a gastarse en digitalización o en modernización de una empresa? Va a suponer también una incertidumbre comercial importante, porque el objetivo en estas épocas es la facturación. Entonces, esta incertidumbre comercial va a ser muy fuerte. Y, por último, también esta inflación lo que puede traer es una demanda de los trabajadores para incrementar sus salarios, para recuperar el poder adquisitivo.
O también sea, hay lógicamente, más gastos.
Ese es el resumen.
Uh-huh. Y no se puede hacer nada, ¿no? ¿Qué podrían hacer las pymes para intentar paliar esta situación?
Ojalá lo supiéramos, Pilar. Yo creo que remedios hay muy pocos. Son más que remedios, podríamos decir que hay actuaciones que en un momento determinado el empresario pues puede poner en juego. Lo primero, yo creo que lo más importante es conocer esa cadena de suministro, que es la columna vertebral de una economía de consumo. Esta cadena de suministro implica que la empresa tenga un perfecto conocimiento con el proveedor, una perfecta armonía, que exista una capacidad de sacrificio entre ambas partes para poder controlar esta cadena. De hecho, la cadena de suministro, en un momento determinado, si se rompe, lo que puede impedir es que se produzca y se distribuya en tiempo y forma a las empresas. Otro motivo, otra forma de actuar también, ¿no?, que puede ayudar a la inflación, pues lógicamente estamos hablando de una mejor gestión financiera, un mayor control de los gastos. En estas épocas normalmente se agudiza el ingenio y entonces hay un conjunto de gastos pues que pueden limitarse o se pueden quitar.
Para quien, como es mi caso, no sé nada de gestión de empresa, Jorge. Sí. Alguien estará pensando, a mayor inflación, mayor recaudación, por lo tanto, también para las pymes, pueden beneficiarse de esta situación, ¿sí o no?
No. Vamos a ver, vamos a distinguir tres tipos de empresas: las microempresas, la pequeña y mediana empresa y las grandes empresas. Para las microempresas la inflación es totalmente negativa, para las pequeñas y medianas empresas muy negativa, y para las grandes empresas pueden tener alguna ventaja. Pero hablamos de temas macroeconómicos que la pequeña y mediana empresa y la microempresa no tiene. Un periodo inflacionista, pues lógicamente tienes la posibilidad de disminuir tu tesorería e invertir en activos inmobiliarios. Pero claro, hablar de esto a una microempresa de 1 o 10 trabajadores en la situación en la que están, pues me da un poco de vergüenza, Ángel. Puede ser beneficioso también para las empresas que tienen un nivel de endeudamiento muy alto, porque se devalúa el valor de la deuda por el incremento de los precios. Pero un apalancamiento excesivo en una pequeña y mediana empresa es malo a medio y a largo plazo. Y, por supuesto, en momentos de refinanciación, apague, vámonos, porque no vas a conseguir nada.
O sea, que esa perspectiva que apuntábamos al principio con esos datos del 22, según tu análisis, va a continuar.
Yo creo que sí va a continuar y el 23 se va a poner peor, Ángel.
Pues ojalá te equivoques.
Ojalá.
Todos los lunes hablamos de pymes, pequeñas y medianas empresas, con Jorge Martínez Hernández, abogado, economista, empresario y nuestro profesor. Gracias, Jorge.
Muchas gracias, Ángel.
Un beso, Jorge.
Pilarín, gracias, Pilar. Mañana más.
Hasta mañana.
Chao, Pilar.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Alfonso Pino Zamorano, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuántos partidos le pitó usted al Barça?
Calculo unos 5 o 6.
¿En alguno de esos partidos le dijeron, Alfonso, pórtate bien con el Barça?
No, ninguno.
Jorge Vaquero es ex asesor jurídico de la Federación y de la FIFA. ¿Crees que la UEFA puede sancionar al Barça solo por...
Puedo hacer indicar que sí. El reglamento de la Champions League únicamente requiere que el Barcelona esté implicado directa o indirectamente en cualquier tipo de operación que sea susceptible de alterar la integridad de las competiciones.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE. El número 1 del deporte.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes qué es lo que me gusta de la primavera? Pues que hay más luz, más pajaritos, más flores, más risas, más rollito, más hoy se sale, más pero más de todo.
La primavera, la ilusión altera. Llega el cuponazo Flower Power de la 11. Podrás ganar 6 millones de euros. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás disfrutar de cientos de planes increíbles y picnics gourmet. Cuponazo Flower Power de la 11. Altera tu ilusión. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive una ola refrescante de nuevos diseños, de color y nuevas emociones. Llega una ola de comodidad con la nueva colección de zapatos Fluchos, ya en las mejores tiendas. Es tiempo de pisar con estilo y de disfrutar de los zapatos tecnológicamente más avanzados. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.